Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene. Aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Y a nombre justamente de Juan Becerra, le saluda a Michelle Rivera. Gracias por acompañarnos este viernes. Sabemos que muchos de ustedes van en carretera, trayecto a descansar, pero han decidido también estar bien informados. Y qué mejor que Fórmula Noticias de Juan Becerra. Iniciamos con un recorrido importante con lo más relevante hasta el momento en México y el mundo. Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, volverá a la Corte Federal en Chicago, Illinois, para continuar con las audiencias por su caso por narcotráfico hasta el próximo 2 de junio, luego de que se aplazara su audiencia para este 18 de abril. Un tribunal federal rechazó concederle a un ex colaborador de Silvano Aureoles el beneficio de llevar su proceso en libertad por la supuesta contratación ilegal de 7 cuarteles de la Policía Estatal de Michoacán, que tuvieron un costo de más de 3.412 millones de pesos. Luego de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, publicó el decreto que prohíbe conciertos y espectáculos que promuevan la apología del delito en eventos públicos, la presentación del grupo Los Farmers fue pospuesta en Ciudad Hidalgo. El cuarteto tenía programada su presentación para este sábado 19 de abril en la feria local. El anuncio fue difundido a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje. Esta decisión ha sido tomada por parte de la agrupación y la empresa con la finalidad de respetar a las autoridades estatales y municipales que nos rigen, y enfatizaron en que la fecha no quedó cancelada, solo pospuesta, aunque el día queda pendiente. En el sur de Sinaloa, este Viernes Santo, fueron localizados los cuerpos de 3 personas decapitadas y desmembradas, acompañados de una narcomanta con un mensaje intimidatorio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que elementos de Defensa Nacional incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos durante el ataque con armas de fuego a un camión de redilas ocurrido el pasado 1 de octubre del 2024 en la carretera Villa Comaltitlán-Huixla del estado de Chiapas, donde perdieron la vida 6 personas migrantes, entre ellas un menor de edad. La presidenta Claudia Sheinbaum mostró avances de la construcción del Tren México-Pachuca y reconoció la labor de los ingenieros militares, quienes están a cargo de la obra que se prevé estará lista este año y medio. A través de sus redes sociales, la mandataria federal compartió imágenes de cómo van los trabajos en ese transporte que correrá desde Buenavista, en Ciudad de México, pasará por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y llegará hasta Pachuca, Hidalgo. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convierte en opción para evitar saturación y contratiempos, aseguran pasajeros que aprovecharon el periodo vacacional para visitar a la familia. Sin embargo, para muchos visitantes aún faltan más opciones en materia de transporte para agilizar la llegada a esa terminal. Este Viernes Santo en Iztapalapa continuó la representación 182 de la Pasión de Cristo y mi compañero Juan Antonio Jiménez está en el lugar de los hechos. Juan Antonio, buena tarde. Oscar Zúñiga, me enlazo con Oscar Zúñiga, mi compañero Oscar Zúñiga. Buenas tardes, Oscar, ¿cómo estás?
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, pues precisamente a pesar de ser menor que ayer el aforo vehicular en la caseta de Tlalpan, todavía se pudo registrar este Viernes Santo una importante salida de vacacionistas con 23 vehículos saliendo por 15 vehículos entrando por minuto. Por momentos incrementó el aforo vehicular, sin embargo, en la caseta registra poca congestión vehicular. Además, el segundo piso de la autopista México-Cuernavaca está fluyendo de manera favorable. La Guardia Nacional de Carreteras ha pedido a los automovilistas conducir con precaución, ya que se han originado algunos accidentes, sobre todo, también se ha originado que han dejado piedras sobre la autopista para poder asaltar a los turistas, cosa que, bueno, pues la Guardia Nacional se encuentra muy pendiente de evitar precisamente este tipo de problemas. Pues, Michelle, la situación es que los vacacionistas todavía siguen saliendo en este Viernes Santo. Michelle, el reporte.
Gracias, gracias por esta información. Vamos a estar muy pendientes. Muy buena tarde.
Buenas tardes.
Con esto vamos a una breve pausa. Regresamos de lleno con la información.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias e insisto, les saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra. Gracias por acompañarnos este viernes 18 de abril. Es tiempo de la información que tiene que ver con la vialidad. ¿Cómo anda la capital del país? Me lanzo contigo, oficial Salvador Peralta. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con un buen desplazamiento sobre la calzada Tlalpan, esto en sus ambos sentidos, entre el circuito interior y la zona centro de la capital. En la zona poniente encontramos buen desplazamiento sobre la avenida Observatorio del Anillo Periférico hacia la avenida Constituyentes. La misma condición vehicular para la avenida de los Insurgentes, esto para quien deja atrás el paradero de los Indios Verdes y se dirige hacia la Glorieta de la Raza. Por otro lado, el buen avance sobre Marina Nacional, esto del circuito interior hacia Felipe Carrillo Puerto, y finalizo con un avance constante sobre el eje central Lázaro Cárdenas, proveniente del viaducto Miguel Alemán hacia la zona de Bellas Artes. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Salvador. Nos enlazamos contigo más adelante. Auditorio, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se convierte en opción para evitar saturación y contratiempos, eso sin duda. Aseguran pasajeros que aprovecharon, de hecho, el periodo vacacional para visitar a la familia. Sin embargo, para muchos visitantes aún falta todavía en opciones en materia de transporte para agilizar la llegada a esta terminal. Hay algunos que aseguran que hasta una hora tarda el traslado desde el AIFA hasta el casco, el gran casco urbano de la capital del país. Me enlazo contigo, Enrique Hernández. Tú estás en el AIFA desde muy temprano y vaya que nos tocó a todo el país verte y ver lo que pasaste también para hacer este reporte. Así que te reconocemos y agradecemos. ¿Cómo estás? Buena tarde.
Gracias, Michelle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Sin duda alguna, bueno, son los contratiempos que se van registrando justamente en esa temporada vacacional, cuando muchos de los capitalinos o bien los visitantes extranjeros que visitan nuestro país tienen que pues trasladarse a otros puntos para agilizar sus salidas a los diferentes puntos turísticos. Justamente nos tocó ir al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que a decir de algunos que ya están justamente por salir, se ha convertido en una opción para evitar los contratiempos que ya registra la terminal aérea, Terminal 1, Terminal 2 Benito Juárez, y que por ello, bueno, sin duda alguna, aunque todavía falta mucho por hacer, como bien lo mencionas, pues se tiene que agilizar más rutas y lo que es el tren suburbano tiene ya que agilizarse lo antes posible para que sea realmente una verdadera opción. Y es que por ello es importante destacar que los principales destinos son desde Cancún, Tulum, Puerto Vallarta, San Luis Potosí, Jalisco, en fin, y más puntos que se han pues ya puesto a la orden de los paseantes, como en Estados Unidos, que ya son 6 puntos: Los Ángeles, Chicago, Dallas, Fort Worth, Denver, Houston, Miami y Orlando. Pero platicamos justamente con Rafael Esqueda, que nos comentó por qué se convierte en una opción esta terminal aérea. Vamos a escucharlo.
Se mira muy, muy, muy bien, muy bonito. Nada que ver a lo que se dice, ¿no? Que es un aeropuerto chiquito, que es una cosa muy pequeña, ¿no? Ahorita que yo llegué por primera vez a traer a mi familia, una cosa gigante, una cosa grande, que esto se va a poner muy, muy bonito.
Y es que pudimos conocer esa terminal aérea desde su inauguración y conforme han pasado los meses y años, bueno, pues bien, vemos cómo se va nutriendo la presencia de vehículos en los estacionamientos, en los diferentes pisos. Yo llamó la atención porque platicamos con algunos de los empleados de esta terminal aérea y nos comentan que por lo menos el 70% del total de los cajones estaban ocupados en estos días, donde aproximadamente, a decir de la autoridad, del AIFA, bueno, pues por lo menos 19,000 personas están llegando pues de forma constante a esta terminal aérea para ir a sus diferentes destinos en esta temporada tan importante vacacional. Michelle, el reporte que les tengo.
Enrique, antes de colgar contigo, permíteme hacerte dos preguntas. ¿Cómo ves las instalaciones? No sé si ya te había tocado estar en este aeropuerto, pero es una de las principales dudas que tienen los viajantes, y aprovechando que estamos en cadena nacional, que les puedas explicar un poco brevemente la condición física de este aeropuerto.
Fíjate que me llamó la atención porque en un principio sí había muy pocas negocios, establecimientos abiertos. Ahora ya se ve más nutrido, como se dice. Ya hay más restaurantes, hay más firmas, tanto de ropa como de souvenirs, el famoso duty free. Ya se ve más opciones para los paseantes. Ya no está tan vacío, como se decía, en cuanto a negocios se refiere. También hay bancos. Bueno, en fin, es lo que uno como viajero espera ver. Poder tener un cajero, poder tener un café, poder tener una comida. Esto ya se viene nutriendo, incluso los elementos con los que pude platicar de la Guardia Nacional, ellos también nos comentan que sí, hay muchas firmas, muchos establecimientos que ya se han venido para acá justamente pues para poder atender las necesidades diversas de los pacientes, Michelle.
Y además es atreverse y depositar confianza en este aeropuerto que inicia batallando bastante. Y por último, Enrique, ya para cerrar, ¿cómo te sientes después de esta breve detención por parte de elementos de la Guardia Nacional cuando estabas haciendo la cobertura esta mañana?
Fíjate que, bueno, más que nada, cada quien pues hace su trabajo, lo que le corresponde, lo que llamó la atención es normal. Como bien sabemos, muchas personas pueden ir y estar filmando con su teléfono, muchos youtubers, muchos influencers lo hacen y no les dice nada, como bien se comenta. Sin embargo, no es lo mismo ver un teléfono que ver una cámara que son utilizadas para los medios de comunicación, y realmente los reglamentos de áreas federales es lo que se destaca, ¿no? Tener un permiso, un oficio que permita pues hacer unas grabaciones en ciertas áreas, cosa que ya sabemos. Sin embargo, por el periodo vacacional, pues no se pudo hacer esta conexión rápidamente con el área de comunicación social, pero en cuanto ya se tendieron la comunicación, pues, estuvimos ya con el apoyo de ellos y ya también con la misma Guardia Nacional de por medio.
Así es, y por lo mismo estás ahí desde estas instalaciones. Gracias por este reporte, compañero. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Este Viernes Santo, y prácticamente es mundialmente conocido, en Iztapalapa continuó la representación 182 de la Pasión de Cristo, quien fue ya crucificado y a quien le dieron sepultura. ¿Quién está ahí? Mi compañero Juan Antonio Jiménez. Qué gusto saludarte, Juan Antonio. Buena tarde.
Gracias, Michelle, un placer saludarte. Y bueno, pues déjame decirte que el día de hoy han concluido ya las actividades de este Viernes Santo en la 182 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en donde de nueva cuenta se han cumplido las Sagradas Escrituras y Jesús ha muerto en la cruz. Sin embargo, en esta ocasión vivió un poquito más debido a que expiró en punto de las 3:55 p.m. y no, como dice la Biblia, en la hora nona. Pues bien, las actividades de este viernes comenzaron desde las 8:00 a.m. con lo que fue la caminata de todos los nazarenos, todos ellos vestidos en color morado, cargando diferentes cruces de diferentes tamaños y pesos, pero lo que llama la atención es de que niños de 5 años hasta adultos mayores iban haciendo esta peregrinación. 5, tal vez algunos más de familiares que iban todos ellos, y que bueno, pues todos, cada quien con una consigna. En ese sentido te quiero comentar que en punto de las 12:30 comenzaron aquí precisamente la representación de los pasajes bíblicos con la presentación de Jesús ante Poncio Pilato y Herodes, y que después le dieran la sentencia primero de azotarlo y después ya una sentencia de muerte, para después comenzar con el Via Crucis, el cual recorrió los 8 diferentes barrios que hay aquí en esta alcaldía. En ese sentido, te quiero comentar que muy buen trabajo fue el que llevó a cabo, el que hizo el personaje de Jesús, que en esta ocasión fue encarnado por José Julio Olivares, un joven de 27 años de edad, y que es estudiante del Instituto Politécnico Nacional, a punto de concluir ya sus estudios. Hizo este recorrido del Via Crucis en poco más de 1:15 p.m. y que bueno, pues una vez de que estaba, no sé si tengamos el audio preparado, bueno, pues cuando estaba ya en la cruz, dio lo que se conoce como las 7 últimas palabras, y que bueno, pues ahí, antes de fenecer, si lo tenemos preparado, vamos a escuchar parte de lo que dijo. no tenemos el audio preparado, pero bueno, pues entonces, en punto de las 3:55 fue cuando Jesús falleció aquí en Iztapalapa, y después vino la conferencia, una conferencia por parte de las autoridades capitalinas, en donde...
Hablamos de este importante tema, le recuerdo, 15,000 millones de pesos que todavía no se ha aclarado dónde están. Voy a una pausa. A nombre de Juan Becerra, le saluda Michelle Rivera. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Antes de ir a la pausa, le comentaba, fue vinculado a proceso Hugo Buentello Carbonell, quien fue funcionario de Liconsa. Mi compañero David Galván tiene todos los detalles. Qué gusto saludarte, David. Muy buena tarde.
Un gusto también, Michelle, y para el auditorio, además, platicarte que un juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio con sede en el penal del Altiplano en el Estado de México determinó vincular a proceso al subdirector de operaciones de Liconsa del sexenio anterior, Hugo Buentello Carbonell.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
A partir de la imputación que hiciera el Ministerio Público en la audiencia inicial del funcionario por su presunta participación en actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez de control, Gregorio Salazar, determinó dar paso al juicio penal contra el inculpado. Por lo anterior, el juez de distrito dictó prisión preventiva oficiosa al ex subdirector de operaciones de Liconsa, por lo que continuará recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 del Altiplano. Esto, pues, con los 4 meses de plazo que dio la Fiscalía General de la República para realizar la investigación complementaria. Hay que recordar, Michelle, que Buentello Carbonell es investigado por la Fiscalía General de la República por su presunta participación en el caso de corrupción de la paraestatal Sedalmex y fue aprehendido el viernes 11 de abril. Se supone que al exterior de la Embajada de los Estados Unidos en México, a pesar de que hasta el día de ayer apareció en el Registro Nacional de Detenciones. Es la información que tenemos, Michelle. Muy buena tarde.
Muy buena tarde, David. Gracias. Cualquier actualización, seguimos en vivo. Cuídate mucho.
Estamos al pendiente. Un abrazo igual.
Regresamos a la capital del país, auditorio. En inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realiza actualmente cortes y desvíos a la circulación vehicular. Por cierto, en el pasillo 5 de frutas y legumbres de la central de Abasto fue hallado muerto un hombre quien presentaba herida de arma blanca. Mi compañera Lisbeth Hernández tiene los detalles. Lisbeth, buena tarde.
Hola, buenas tardes, Michelle. Así es, en la central de Abastos, esto es en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa, pues fue hallado un hombre sin vida. Esto en el pasillo 5 de frutas y legumbres y presentaba una lesión a la altura de la cintura. Fue descubierto por personas en la zona. Ellos dieron informe a las autoridades debido a la presencia de este hombre que presentaba esta lesión. Llegaron al lugar y fueron ellos quienes, bueno, pues reportaron que este hombre ya no contaba con signos vitales debido a una herida por presunta arma blanca. Hasta el momento las autoridades no han pues dado información acerca de las posibles causas, sin embargo, pues ya hay una carpeta de investigación en torno al hallazgo de este hombre muerto al interior de la central de Abastos en Iztapalapa.
Lisbeth Hernández, gracias por el reporte, estamos en contacto, muy buena tarde.
Estamos pendientes, Michelle, muy buenas tardes.
Y un sismo de magnitud 4.9 con epicentro en Ometepec, en Guerrero, se sintió en algunos puntos de la costa en pleno Viernes Santo y con cientos de vacacionistas, obviamente, en las playas del estado. Me enlazo contigo, admirada Guadalupe Gutiérrez, corresponsal de Grupo Fórmula en Guerrero. Cuéntanos los detalles.
¿Qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Así es, se sintió este movimiento de sismo con epicentro en Ometepec, Guerrero. Fue muy leve, no se registró la alerta sísmica derivado a que no alcanzó los límites en el registro de la escala de Richter, pero sí se dio este sismo a mediodía en Guerrero. Te comento que las autoridades llevaron a cabo el protocolo de revisión en los inmuebles. Hasta ahora no hay reporte de alguna afectación, de algún daño en la zona de epicentro, pero decirte que este sismo se sintió muy, muy, muy leve en la entidad, Michelle.
Vamos a estar muy pendientes de los reportes de la autoridad, Guadalupe. Gracias por este reporte.
Claro que sí, atentos y pendientes. Buenas.
Muy buenas tardes. Y sin duda, bueno, además del sismo, ¿qué más hay que preguntar y saber sobre Acapulco específicamente? Y porque todos hemos depositado la esperanza de que en esta ocasión, en esta Semana Santa, la recuperación económica pues se lleve a cabo luego del paso de Otis. Las dudas muchas surgen y sobre todo también porque este intento de recuperación económica al puerto se da en medio de una ola de violencia que ha azotado principalmente a una herramienta muy importante para el turismo en esta entidad, que es el transporte urbano, donde muchos conductores, lamentablemente, de transporte público y transporte carga también, pues han sido víctimas de algunos ataques. Así que yo espero, pues más adelante, poder platicar con el presidente de la Canaco Servitur acá en Acapulco, justamente sobre este tema. Auditorio, le recuerdo que además de escucharnos vía FM, estamos transmitiendo también en las redes sociales. Nos puedes ver a través de Telefórmula, obviamente, a través de YouTube, encuéntranos como Grupo Fórmula, y en la red social X, radio-fórmula, estamos transmitiendo en vivo, además con la señal en vivo desde nuestro estudio. Y bueno, además a su servidora la encuentro además con Michelle Rivera y estoy con usted abriendo la conversación. Así que, bueno, auditorio, estamos además muy pendientes de sus comentarios, dándole seguimiento también a su viaje, ¿por qué no de Semana Santa? No deje de ser nuestro reportero de la calle y hacernos o informarnos qué está pasando a todos los lugares, a los puntos turísticos, a dónde va, qué está pasando en este lugar. Y bueno, en otra información, auditorio, el Gobierno de México, desde la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, avanza para hacer que nuestro país sea un referente científico y tecnológico global, además de contribuir a la toma de decisiones y diseño y ejecución de la política pública basada en evidencia rigurosa de innovación. Así lo dijo al menos Rosaura Ruiz Gutiérrez, directora de esta dependencia. Mi compañero Oscar Suñ tiene todos los detalles. Oscar, te saludo de nueva cuenta.
Gracias, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente, al señalar que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación desarrolla importantes investigaciones y avances para hacer de México una potencia científica e innovadora, Rosaura Ruiz Gutiérrez, titular de la dependencia, indicó que se busca una república educadora. En poco más de 100 días de labores, dicha secretaría cuenta con 25 centros públicos de investigación y tecnología. Cada uno aporta importantes presupuestos a nivel local, regional, nacional e internacional. Se ha publicado 16 convocatorias que incluyen el apoyo a la ciencia básica de fronteras y aplicado con incidencia social. Además, agregó que por primera vez se impulsa la protección de propiedad intelectual y proyectos de maduración tecnológica. Se da continuidad a los apoyos de becas para estudios de posgrados nacionales y en el extranjero y también de estancias postdoctorales, por lo que, bueno, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación estará trabajando de manera muy intensa con el gobierno del Estado de México y también con el gobierno de México, perdón, y también con la Secretaría de Educación Pública a fin de impulsar precisamente todos estos proyectos innovadores. Michelle, el reporte.
Oscar, gracias por mencionarlo. Muy buena tarde y buen cierre de fin de semana.
Gracias, igualmente. Muy buenas tardes.
Cambiemos de información. Como usted ya le decía yo antes del reporte de mi compañero Oscar Zúñiga, usted está visitando muchos puntos de la República Mexicana por motivo de esta Semana Santa. Las playas de Yucatán también reciben a cientos de vacacionistas y algo más, ya que hoy en una playa de San Benito en el municipio de Tzemul amaneció una, así como escucha usted, una Cybertruck, esta camioneta o este vehículo de más de 2 millones de pesos de Tesla atascado en la arena. Héctor Moreno, tú tienes todos los detalles. Buena tarde, ¿cómo estás?
Estimada Michelle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, mientras que unos chapoteando por allá felices y contentos, otras personas sufriendo, y sufriendo en serio porque pues a Cybertruck Tesla se queda allá atascada en la arena. Seguramente el conductor, se decía por ahí los vecinos ya, fue a presumir ese carro que es de bastante lujo, muy caro, y de repente quién iba a pensar que se quedara ahí con toda su tecnología. Ahí veías a los policías y a la gente tratando de sacarle arena y poner ahí algo para que puedan sacar de la arena, válgame, este importante vehículo. Pero bueno, mientras eso ocurría, que se agarró hasta de cotorreo por muchos, y hay memes por todas partes, te comento, Yucatán cuenta con un litoral de más de 360 kilómetros, 12 puertos, y el reporte es que los 12 están casi al 100%. Aquí en Yucatán, tú sabes perfectamente bien, mi querida Michelle, que el calor aprieta y muy fuerte, hoy a 39, 40 grados en Celsius, y por lo tanto, pues la gente corre directamente a alguna playa, desde Celestuno hasta Río Lagartos, Las Coloradas, por allá, donde hay lugares preciosos, playas vírgenes inclusive, la gente va y pues ya sabes, a colgar la hamaca, a poner sombrillas, a sacar las sillas, la hielera y a disfrutar de las playas. Y esto, bueno, pues de acuerdo con el reporte, por ejemplo, de Progreso, de el presidente municipal, Rijani González, decía que tienen el 99% de ocupación. Y bueno, pues que se espera que este fin de semana, o sea, mañana, aumente todavía. Hablamos de puertos como Progreso, que es precioso, con un nuevo malecón. Hablamos de Chicxulub, de Yucalpetén, de Chiborná, en donde, bueno, pues la gente está saboreando estas vacaciones. ¿Y qué decir de la comida, Michelle? Sí. ¿Qué te puedo comentar? Por ejemplo, nada más, aquí en esta época, bueno, pescado frito, mero, guajinete, rubia, otros más. Mariscos, pues lo mismo, desde suculentos camarones, ceviches de todo tipo, pulpo y demás, hasta algo más, digamos, pop, como una buena langosta. Hay de todo y la gente también abarrotando los restaurantes. Y ahí veíamos desde muy temprano hoy a pues niños y adultos chapoteando. Ya sabes que pues eran modelos las señoras, las muchachas, bikinis ahí multicolores, los caballeros, ni se diga, algunos con tremendas panzotas, otros con musculosos, pero al fin y al cabo, todos disfrutando, por supuesto, de ese día. Algunos con la agüita vaciladora, por supuesto, dos bien frías, como la gente se dice aquí, otros con su horchata o un refresco de cola. Pero al fin y al cabo, disfrutando y en grande, Michelle, como debe de ser. Y bueno, pues la autoridad ha hecho lo propio, ha blindado Yucatán, sí, para que pues obviamente se maneje con mucha precaución. Hay muchos avisos que cuando salga a la carretera, sí, pues tome en cuenta el revisar su vehículo. Y en las vías, en carreteras tenemos importantes, la entrada de Campeche a Yucatán, la entrada de Cancún, de Quintana Roo a Yucatán, pues ahí están Los Ángeles Verdes y también autoridades federales y estatales protegiendo.
Así es.
Y pues diciéndole a la gente que maneje con mucha precaución.
Sí. Y nos sumamos desde acá, sin duda, Héctor, a este llamado que haces, una nota de color, porque así lo merece también esos puntos vacacionales del país y porque todo encuentras en Yucatán. Sigue disfrutando de tu estado, como lo haces hasta el momento, y antojándonos a todos los que no estamos ahí, Héctor. Un abrazo fuerte, cuídate mucho.
Pues levantemos el tarro con una rica agua de horchata y saludos. Vamos con este reporte. Muy buena tarde.
Vamos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera, en nombre de Juan Becerra. Espero esté disfrutando este Viernes Santo. Maneje con precaución, ya lo decía mi compañero Héctor Moreno. Podemos llevarla tranquila también, pero además agradecerle que haya decidido informarse a través de Radio Fórmula. Y lo que no descansa estos periodos, en este periodo vacacional y por Semana Santa, pues es la campaña después de este proceso de reforma que sea el Poder Judicial, buscando obviamente cambiar al Poder Judicial, pero sobre todo y muy importante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en estos espacios de Radio Fórmula, ha visto usted desfilar a personajes muy importantes y sobre todo aquellos que aspiran a llegar a este lugar, que como siempre le he mencionado, que busca hacer este equilibrio de poderes o mantener este equilibrio de poderes desde la Suprema Corte en nuestro país. Y una de las aspirantes, una candidata a, justamente a ministra de la Suprema Corte, está en entrevista con nosotros esta tarde, Margarita Darlene Rojas Olvera. Qué gusto saludarte, candidata, ¿cómo estás?
Qué gusto saludarte, Michelle. Buenas tardes.
Nos ha tocado coincidir en este recorrido y en este espacio, pues ahora nos toca en espacio de Juan Becerra. ¿Cómo te sientes a esta altura del partido, como le decimos en México, ya con una campaña avanzada y cada vez más cerca el 1 de junio?
Así es, pues mira, la verdad es que estoy muy contenta. Ya prácticamente pues llevamos por lo menos un tercio de tiempo de campaña desde que arrancamos el 30 de marzo. Y la verdad es que pues ha sido una experiencia muy interesante y también pues de mucha alegría, porque esto también pues nos ha permitido realizar un ejercicio de diálogo con la ciudadanía y pues en estos espacios pues he participado en foros, en entrevistas como estas, en encuentros particularmente, en donde pues lo que he estado buscando sobre todo es que las personas conozcan quién soy y qué es lo que propongo. Y esto pues creo que nos ha permitido avanzar durante estos días de campaña.
Sin duda. Al inicio nos tocó entrevistarte, Margarita Darlene, candidata, y planteabas varias situaciones. Lo has mencionado, tu óptica y tu mundo, como lo ves, y la justicia que debe llegar también en todo este sector laboral. Has sumado dentro de tus propuestas, lo decías recientemente en Oaxaca, la incorporación también de la inteligencia artificial, sobre todo para agilizar los trámites, por así decirlo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hay muchos pendientes. Ya lo platicamos, más de 80,000 carpetas que una vez llegando, en caso de que México le conceda a usted ser ministra de la Suprema Corte, pues deberán solucionar. Esa es la realidad. Desde su última visita a Oaxaca con esta propuesta hasta este día, ¿ha sumado algo más que quiera compartir con México y que esté sumando en su campaña?
Pues mira, yo creo que sigo insistiendo, la tecnología va a ser, yo creo que el gran aliado particularmente, sobre todo considerando también en muchos de los espacios. Acabo de estar por ahí entre el lunes, el martes y miércoles en el estado de Chihuahua. Y bueno, pues aquí también otro de los retos que nos toca visualizar tiene que ver con el tema de las distancias, y eso también es parte del acceso a la justicia, no solamente porque consideramos que en estas distancias encuentran grupos indígenas, ¿no?, sino que además también pues no tienen acceso particularmente a los espacios de impartición de justicia, y eso también implica pues utilizar estos medios de tecnología para poder acercar a toda la ciudadanía y a todas las personas el acceso a la justicia. Entonces creo que eso también no lo podemos perder de vista. De hecho, es una de las propuestas particularmente que ya traigo identificada desde un inicio, pero que se refuerza más con estas visitas, ¿no?, en donde pues lógicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que poner en el centro a las personas, y dentro de estos grupos vulnerables se encuentran también los grupos indígenas.
Sin duda. Y bueno, le tocaría, en caso de llegar, Margarita Darlene, a una Suprema Corte, viendo todo este panorama desde lo laboral también, donde usted tiene pues expertise obviamente en el tema, se dan y se darán próximamente en las cámaras aprobaciones que tienen que ver con el tema de los horarios, con algunos cambios o modificaciones que se deben de hacer para mejorar la experiencia de las y los mexicanos en su horario laboral, y pues debería ser entonces la Suprema Corte una herramienta para pues convertir esto en realidad, o al menos que se cumple en los estados de la República.
Así es. De hecho, bueno, pues es parte del trabajo, y recordemos que pues siempre las leyes van retrasadas conforme a la realidad que se vive en el país. Hoy pues ya existe esta iniciativa de reforma que en su momento también la propia presidenta de la República ha comentado en sus mañaneras particularmente. Uh-huh. Y bueno, pues también se ha planteado esta posibilidad de que sea de manera paulatina, ¿no? Porque bueno, lógicamente también necesitan adecuaciones las empresas en su particular, y sobre todo tampoco perdamos de vista, porque estamos hablando muchas veces de las grandes empresas, pero también tenemos estas micro y pequeñas empresas en donde, bueno, pues al final a veces pueden tener entre 1 a 5 trabajadores, y eso el impacto pues también tendrá que ver, pero se tiene que empatar precisamente acorde al ejercicio de los derechos humanos, y hoy tan pues mencionado en la parte progresiva de este ejercicio, que tiene que ver con el tener un horario digno, ¿no?, y que puedas gozar también también de estos espacios para poder tener la libertad de tener una actividad recreativa, actividad cultural, y pues esto implica precisamente también hasta un sano descanso en la reducción de la jornada.
Así es, candidata. Todavía hasta hace 2 días, trabajamos en radio, nos ha tocado pues leer las propuestas que está enviando el Instituto Nacional Electoral para limitar la forma en la que se está pues promoviendo, se están promoviendo muchas figuras que aspiran a ser juzgadores dentro de esta elección al Poder Judicial. Son las reglas al final del INE, así como las establece obviamente en un proceso electoral convencional. En su caso, ¿cómo está haciendo para que justamente estos temas que son tan de sociedad lleguen a la mayoría de las mexicanas y los mexicanos y puedan acudir a votar el próximo 1 de junio?
Mira, simplemente nos hemos estado ajustando estrictamente a las reglas que ha marcado el INE. Tiene que ver precisamente, pues sobre todo con esta cercanía, nosotros estamos reaprovechando mucho estos espacios que tiene que ver con los foros, con las entrevistas principalmente, insisto, los medios de comunicación creo que hoy son nuestros grandes aliados para todas las personas. Sí. Candidatas, ¿no? En donde, pues, de esa manera nosotros podemos hacer llegar las propuestas que estamos realizando con la ciudadanía y sobre todo que nos vayan conociendo, ¿no? Y los espacios ya de voz a voz, ¿no? Que tiene que ver en donde nos hemos estado presentando, te decía, pues hace prácticamente 2 días regresé de Chihuahua, en donde también acudí a un foro, particularmente también en el marco de la Academia del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en donde... Sí. Analizaron cómo ha venido todo el nuevo sistema de justicia laboral, pero también todos los retos que se enfrentan y ahora pues también aunado con el nuevo sistema de justicia y este proceso de elección. Entonces, pues insisto, creo que estos espacios debemos de reaprovecharlos, pero además también este diálogo social, reaprovechar la información que la propia ciudadanía nos da para ir nutriendo nuestras propias propuestas.
Sin duda, candidata Margarita Darlene Rojas Olvera, gracias por esta entrevista. Si quiere recordarle al auditorio cómo será su número y color de voto.
Claro que sí, Michelle, pues agradezco a la ciudadanía el que nos sigan y sobre todo que el día 1 de junio salgan a votar y en caso de gozar del beneficio de ustedes, voten por el número 27 en la boleta morada. Y pues seguiremos trabajando arduamente.
Gracias, candidata. Muy buena tarde y le deseamos éxito en esta jornada.
Gracias, Michelle. Buena tarde.
Muy buena tarde. Vamos a cambiar completamente de información. Permítame ir hasta el estado de Sinaloa. La Semana Santa, ahí grupos originarios como los Mochicahuis celebran una serie de rituales ancestrales en municipios como El Fuerte, San Miguel de Zapotitlán, en Ahome, y San Francisco también de Tacu y Chamoa, y en Culiacán, además, en la capital. ¿Cómo se van a llevar a cabo? Sobre todo con la situación que está viviendo actualmente esta entidad. Por eso me voy a enlazar con José Luis Echegaray, corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa. Gusto saludarte, José Luis. Muy buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte. Como siempre, estamos desde acá, desde Sinaloa, donde se llevan a cabo estas tradicionales fiestas. Ya cuando nos acercamos al norte del estado, Michelle, comenzamos a hablar otro lenguaje acá en Sinaloa, comenzamos a hablar en mayo, comenzamos a hablar como lo es parecido al sur de tu estado, empezamos a hablar en Lloreme, Michelle, y se están llevando a cabo estas fiestas tradicionales de Sinaloa, estas fiestas de Semana Santa, donde se conjugan el sincretismo con la religión católica. El día de ayer, hacia las playas del Maviri, por ejemplo, llegaban estos conocidos como Páscolas, le dicen algunos también, llegaban también a Muchicahui, y estos puntos de San Miguel Zapotitlán. En Sinaloa también es un estado muy, muy, qué decirlo, con una alta presencia de población indígena. Esta mezcla de elementos prehispánicos y estos festejos de la Semana Santa en Sinaloa, en Tahueco, en Charay, en Vivajaqui, en Teroque, en Sinaloa de Leyva, le dan una personalidad única, desde luego, a lo que ocurre en el estado de Sinaloa. Las fiestas se han desarrollado con normalidad, de verdad que fuera de unos eventos lamentables que sucedieron ayer en Culiacán, las fiestas estas se han llevado con toda calma en estas comunidades rurales del centro y norte del estado de Sinaloa, Michelle, también al sur, en la comunidad de las comunidades de Concordia, de Malpica, todo se ha llevado con tranquilidad la mañana de hoy. El día de hoy ha sido un Viernes Santo muy tranquilo para estas comunidades de alta presencia indígena y de estas tradiciones que sin duda hacen también este mosaico diverso del estado de Sinaloa, Michelle.
Y te agradezco mucho, José Luis Echegaray, que hayas también recordado que eso, así como pues compartimos problemas, el estado de Sinaloa y el estado de Sonora, con los temas que ya sabemos, de violencia que van desde Culiacán y que también surgen efecto en Sonora, también es por lo que luchan todos los días las comunidades indígenas que también compartimos en Sonora y Sinaloa, como es la Yoreme Maya. Entonces, tu reporte sirve a una invitación a que sepan que además de las playas, de los puntos turísticos tan bellos como Mazatlán y otros, también hay momento para la espiritualidad y para aquellos que quieren reencontrarse con su cultura, como estas actividades. Así que gracias, estimado José Luis. Muy buena tarde.
A tus órdenes, Michelle, atentos.
Me voy de Sinaloa hasta el estado de Quintana Roo, por excelencia otro punto turístico nivel mundial, no solo nacional. Miles de turistas, como usted sabe, han llegado a las diferentes playas de Quintana Roo para pasar estos días santos entre el sol, la arena y el mar. Me lanzo contigo, Edgardo Rodríguez, gusto saludarte. Buena tarde.
¿Qué tal, mi querida Michelle? Muy buenas tardes. Efectivamente, esta Semana Santa para Quintana Roo estaría dejando una derrama económica superior a los 1,000 millones de pesos, según ya conocer la propia gobernadora del estado, Mara Lezama. Y es que no es para menos, Michelle, tan solo el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de Cancún se registran más de 500 operaciones. Además, para estas dos semanas que abarca la Semana Santa, se espera el arribo de 1.2 millones de turistas al estado. Tan solo en esta primera semana han arribado poco más de 450,000 turistas a los diferentes puntos de Quintana Roo. Tan solo ayer por la tarde-noche reportábamos que en Cancún habrían arribado más de 20,000 visitantes entre turistas nacionales e internacionales. También las autoridades de los tres niveles de gobierno han desplegado un intenso operativo en los 12 puntos turísticos, además de los 12 municipios del estado. Más de 7,000 elementos de las diferentes corporaciones, tanto municipales, estatales como federales, están resguardando a las y los turistas para que, bueno, lleven una Semana Santa tranquila, regresen con bien a casa. Afortunadamente para Quintana Roo es el destino número uno a nivel nacional y en el Caribe mexicano. Prueba de ello es que, pues, esta derrama económica de la que hablaba la gobernadora del estado, Mara Lezama, en esta, ahora sí que, derrama compartida, este desarrollo social compartido que se está realizando entre el turismo y las habitantes de Quintana Roo. Ahora sí que esperamos que sean unas buenas vacaciones y sobre todo que todos los visitantes que llegan a nuestro estado regresen con bien a casa y sobre todo se lleven un buen sabor de boca, Michelle.
Sin duda, Edgar Rodríguez, gracias por este reporte. Vamos a estar en contacto, cualquier actualización.
Claro que sí, Michelle. Muy buenas tardes.
Buena tarde. Y permítame regresar ahora al estado de Guerrero, importante comunicación sin duda. Te agradezco mucho, Alejandro Martínez Sidney, presidente de la Canaco Servitur Acapulco, por esta entrevista para Fórmula Noticias. ¿Cómo estás?
Michelle, muy contentos de todo lo bueno que está pasando en Acapulco, a tus órdenes.
No, es importante, creo que es importante hablar porque podrán pasar los años sin duda, Alejandro, y Otis siempre será la referencia para hablar del avance en temas de turismo y economía de este puerto tan importante para el país. Y tengo que hacerte la pregunta de ajuste. ¿Qué recuento podemos hacer luego de Otis, sobre todo por el desastre que vivieron los hoteles y la recuperación que buscan actualmente, pues, los empresarios en este puerto?
Bueno, después de Otis, al día de hoy, lo que te puedo decir es una total recuperación del puerto. Gente que ama Acapulco, de políticos, uh-huh, de empresarios, de turistas, de inversionistas y de toda la gente que hoy tiene abarrotado Acapulco. Tenemos una ocupación muy importante. Estamos ya casi llegándole al 100%. 15,000 habitaciones recuperadas. Se dice fácil después de no tener nada, tener 15,000 habitaciones. Todavía nos faltan recuperar alrededor de 7,000 habitaciones para poder lograr el 100% de lo que teníamos antes de Otis.
Me imagino, pero es un avance muy, muy, muy importante y es un trabajo que, queda claro, han hecho en equipo, Alejandro. Acapulco ha vivido recientemente, realmente no en si lo comparamos con algunos meses, pues algunos brotes de violencia y sobre todo con lo que se puede considerar un golpe a estas herramientas turísticas como es el transporte público. ¿Qué tanto se ha afectado la presencia del turismo por estos brotes de violencia?
En nada, porque lo que sucedió en la periferia, en las partes distantes de la zona turística, gracias a Dios y gracias a un gran operativo, no hay, pues se puede decir, daños colaterales en la zona turística. No tenemos hoy, al día de hoy, ningún ataque, ningún incidente que lamentar, salvo que un perrito le mordió la nalga a una turista. Es lo único que tenemos ahí, porque hubo una pequeña riña entre turistas y, bueno, salió un perrito ahí y le mordió la pompi a una turista. Es lo más grave que nos ha pasado ahorita.
Y es bueno escucharlo, digo, malo, pero bueno, como bien lo menciona. Alejandro, sin duda la innovación, actualizarse, estar a la vanguardia, también atrae turismo. Sabemos que gran parte del tiempo y los recursos se han destinado a la recuperación de hoteles, de restaurantes, de comercios, y ha sido un trabajo en equipo. Pero a la par también han estado buscando esto que ya le menciono. Recientemente tuvieron un evento que, pese a muchas circunstancias y obstáculos, pues resultó muy exitoso, no dejaron de tener actividades. ¿Qué más están sumando como empresarios, como representantes de este gremio tan importante y desde la Canaco Servitur también?
Bueno, los inversionistas están viendo opciones de poder invertir en inmuebles abandonados. Desde antes de Otis, aclaro, estamos hablando de 18 hoteles que están en proceso de compra, de renovación. Ayer se aperturaron 4 restaurantes de alta gama. Vamos por un segmento muy importante. Ayer uno de los empresarios pues más importantes a nivel Latinoamérica, el señor Alfredo Díaz, pues hizo una inauguración de un bello restaurante en la escénica. Estamos muy inclusive voy para allá con mi familia, voy a conocerlo, porque de verdad está hermoso el lugar. Y así como esa inversión, cada día se abren restaurantes, se abren bares, se abren discotecas. Y bueno, ese es un reflejo de las condiciones que se están dando por parte de los 3 niveles de gobierno, las cámaras, las asociaciones y bueno, los inversionistas que siguen confiando en que Acapulco es rentable.
Bien, y en el tema de la conectividad, aquella también que quedó pendiente luego de Otis, ¿podemos decir que hay una recuperación del 100%, Alejandro?
Sí, tenemos ya la autopista del Sol al 100%, inclusive estuvo casi un año sin cobro, ya empezaron a cobrar porque pues ya hay desarrollo, ya hay economía, ya hay turismo, y bueno, ya empezaron a cobrar la autopista, la conectividad aérea, pues sigue nuestro aeropuerto funcionando al 100%, vamos a buscar más vuelos internacionales, estamos buscando un vuelo a Madrid, estamos buscando un vuelo a Canadá, estamos buscando más vuelos a Estados Unidos, y bueno, estamos resultando en la mira de los turoperadores. La presencia de Acapulco ha estado en la Fitur, estuvo en Anato, estuvo en Colombia. Acapulco va a estar en el Tianguis Turístico 2025, en este turismo, en este encuentro binacional, que va a ser el primer Tianguis binacional. Va a estar Acapulco presente y vamos a seguir ofertando nuestro producto a nivel nacional e internacional.
Bien, Alejandro Martínez Sidney, gracias por esta entrevista. Estaremos en contacto y les deseamos éxito en este cierre de Semana Santa.
Gracias, Michelle. Fuerte abrazo a todo tu auditorio. Los esperamos en Acapulco.
Así será. Gracias, Alejandro Martínez, presidente de la Canaco Servitur en Acapulco. Es tiempo de ir a una pausa. Regresamos a Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera a nombre de Juan Becerra Acosta. Usted seguramente está transitando en la capital del país y se está a punto de salir, pues justo tenemos el reporte a tiempo con el oficial Salvador Peralta, a quien le agradezco mucho este reporte. De Salvador, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte nuevamente. Pues vámonos a continuar con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el Ejército Nacional, que presenta un buen desplazamiento, esto para quien deja Gutenberg y se dirige hacia lo que es Mariano Escobedo. Por otro lado, la avenida Chapultepec presenta avance constante, esto de la Glorieta de los Insurgentes hacia el Eje 3 Poniente. La avenida Cuauhtémoc presenta un buen avance de la avenida Chapultepec y para quien se dirige hacia el Eje 3 Sur, bien para quien se continúa hacia el viaducto Miguel Alemán. Por otro lado, Obrero Mundial presenta buen desplazamiento en sus ambos sentidos, entre el eje central Lázaro Cárdenas y el eje 1 Poniente, la avenida Cuauhtémoc. Y finalizo con un buen desplazamiento sobre la avenida Alta Tensión, esto en sus ambos sentidos, entre Calzada de las Águilas y la avenida San Antonio. Hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias por el reporte, Salvador. Que tengas buen fin de semana. En otra información, un cuerpo calcinado fue localizado lamentablemente en Camino Real Maclovio Herrera, en la zona rústica de Tláhuac. Servicios de emergencia acudieron al lugar tras este macabro hallazgo. Mi compañera Lisbeth Hernández tiene la información. Lisbeth, te saludo de nueva cuenta.
Michelle, muy buenas tardes. Me da mucho gusto volver a saludarte. Así es, este trágico hallazgo conmocionó a los habitantes de la colonia Zapotitla, esto en la alcaldía Tláhuac, ya que durante la mañana de este viernes, una mujer descubrió el cuerpo calcinado de quien sería su expareja sentimental y quien presuntamente se dedicaba a la recolección y quema de cable de cobre para pues obtener este metal. De acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías fueron alertados sobre un incendio en una zona de pastizal y que presuntamente habría una persona lesionada, esto en el cruce de las calles Maclovio Herrera y Camino Real. Esto es en la zona alta de Tláhuac, es en la colonia Zapotitla, es una zona pues boscosa, es una zona rústica. Es incluso la extensa columna de humo pues se veía desde varios puntos y generó alerta incluso en los vecinos. La mujer que llamó a la policía por este incendio, al acercarse a la zona se dio cuenta de que pues entre lo que se estaba quemando había restos calcinados y alcanzó a reconocer a su expareja. Es por eso que minutos después llamó a la policía, llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y posteriormente pues también acordonaron la zona, incluso el ejército se presentó en este lugar y más tarde peritos de la Fiscalía Capitalina para recabar indicios y también detalles sobre este hallazgo para pues también pues iniciar con las investigaciones correspondientes. Michelle, también algo que llama la atención es que esta sería la segunda persona que se encuentra calcinada en las últimas horas, en menos de 24 horas en la alcaldía Tláhuac, porque además de esto que ocurrió el día de hoy en Zapotitla, el jueves, es decir, ayer, en camino a Santa Catarina, pues otra vez se encontró otro cuerpo calcinado, es decir, ya es el segundo. Son restos humanos calcinados en esta zona de Tláhuac, por lo que, bueno, ya hay una alerta entre los vecinos. Sabemos que lamentablemente estas zonas alejadas de la ciudad se prestan mucho para este tipo de hechos, así que, bueno, quizá sería importante hacer un llamado a las autoridades a reforzar la seguridad en estas zonas. Así las cosas, Michelle.
Lisbeth, y muy importante llamado y nos sumamos sin duda, sobre todo porque no hay un precedente como el que acabas de plantear en estos momentos a través de este reporte. Estamos en contacto, Lisbeth, muy buena tarde.
Pendientes, Michelle, buenas tardes.
Pendientes, muy buenas tardes. Auditorio, es tiempo de irnos a una pausa, pero vamos a regresar con un tema importante. Yo espero enlazarme con mi compañero Polo Espejel, porque ya han aparecido 5 de las mujeres reportadas como desaparecidas en el Estado de México, pero aún nos falta Tabata Guadalupe Acosta García, de 14 años de edad, la única de estas 6 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas en el Estado de México. Vamos a regresar con este reporte después de la pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Antes de ir a la pausa le mencionaba, falta una menor de edad de 14 años entre las reportadas como desaparecida para aparecer obviamente con vida sana y a salvo. Y hablo de una jovencita de 14 años. Mi compañero Polo Espejel tiene los detalles. Polo, cuéntanos qué pasa.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas noches. Pues a principios finales de marzo y a principios de abril, en el Estado de México, en el municipio de Calcalco, se llevó a cabo una protesta por parte de colectivos de madres buscadoras, de familiares y amigos, de 6 mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas, todas residentes de este municipio y todas en este municipio en los últimos 10 días. Pues a raíz de investigaciones que realizaron los colectivos de búsqueda en coordinación con la Fiscalía Mexiquense, se pudo confirmar que ya de estas 6 mujeres, 5 aparecieron sanas a salvo. Michelle, en su totalidad todas se ausentaron de sus domicilios por voluntad propia e incluso una de ellas fue localizada allá en Nayarit, a donde fue con el novio. Casi todas tuvieron problemas pues con sus mamás, algunas discusiones y se ausentaron de sus viviendas. Sin embargo, a pesar de que ya 4 de ellas se encuentran en el seno familiar y una todavía pues se parece que sigue en Nayarit, solo falta por localizar a Tabata Guadalupe Acosta García, de 14 años de edad, quien fue vista por última vez el 7 de abril en la unidad habitacional Los Héroes Coacalco. Hasta este momento, Michelle, no se tiene información de que haya sido localizada. Sin embargo, en horas recientes la Fiscalía Mexiquense pues confió en que también, al igual que el caso de las otras 5 mujeres, pues también puede estar, se espera que esté a salvo, y sin embargo, bueno, se están esperando de que recapacite y se comunique con la familia para poder confirmar que se encuentra bien. Hasta el momento no hay indicios de que se haya comunicado con la familia, como ocurrió con las otras 5 personas que enviaron mensajes. Incluso una de ellas tuvo que internarse, envió un video, y bueno, pues por eso, por este motivo, la fiscalía confía en que se encuentre bien, pero hay que esperar todavía a que pueda ser localizada, Michelle.
Así es, Poli, sobre todo porque estamos hablando de una menor de edad. Yo sé que a veces puede ser muy difícil al final revelar la verdad, que se trata de personas que tomaron la decisión de irse por su propio pie, no avisar a la familia dónde iban, pero pues debe ser normal, es normal que la autoridad pues lance unas fichas de búsqueda, que les busque, y ni modo. Algunos, porque hemos visto las críticas, sobre todo las que ya han aparecido, Polo, pero la autoridad no debe detenerse así, el resultado sea afortunadamente, como en esta ocasión, las 5 con vida, sanas y a salvo. No deben escatimar en buscar ni una sola persona en ningún punto del país. Polo, gracias por este reporte. Estamos en contacto.
Por supuesto, Michelle. Buenas noches.
Buenas noches. Y del Estado de México voy hasta el Estado de Sinaloa. Le voy a compartir información importante. La Secretaría de la Defensa Nacional aseguró un laboratorio clandestino que elaboraba 2 toneladas diarias de metanfetamina y que se ubicaba entre los cerros de la zona serrana del municipio de Choix, en Sinaloa. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional ubicaron el narcolaboratorio en las inmediaciones de la comunidad de Bacayopa, en los límites entre Sinaloa y Chihuahua, al detectar el olor de la metanfetamina. Al revisar el área, fueron recibidos a balazos por un grupo de civiles armados, lo que derivó en un enfrentamiento. Los civiles terminaron huyendo y se perdieron, obviamente, entre el monte. El aseguramiento, y este es un dato muy importante de resaltar, representa 2 millones de dosis o alrededor de 67 millones de pesos. Y bueno, auditorio, en otra información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que elementos de la Defensa Nacional incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos durante el ataque con armas de fuego a un camión de redilas ocurrido el 1 de octubre en el 2024 en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas, donde perdieron la vida 6 personas migrantes, entre ellas un menor de edad. Mi compañero David Galván tiene los detalles. David, te saludo de nueva cuenta. Buena tarde.
¿Qué tal, Michelle? Buena tarde. Y en esta ocasión, como bien mencionaba, la CNDH determinó que los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos durante el ataque con armas de fuego a un camión de redilas ocurrido el 1 de octubre de 2024 en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla del estado de Chiapas, una de las rutas sobre todo que se utilizan para personas que proceden de Guatemala de manera ilegal en dirección pues hacia el norte del país, donde buscan llegar hacia Estados Unidos. En este acto perdieron la vida 6 personas migrantes, entre ellas un menor de edad. En su recomendación 165-BG/2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que el uso de la fuerza aplicado no fue gradual, proporcional ni adecuado, y que las personas fallecidas fueron víctimas de un uso excesivo e innecesario de la fuerza en la que se utilizaron de manera ilegítima armas de fuego. Si bien es cierto que no se pudo determinar que existió intencionalidad directa por parte de los elementos castrenses para ocasionar la muerte de 6 personas procedentes de El Salvador, Perú y Egipto, de los 33 migrantes de distintas partes del mundo que viajaban en esta unidad, la Comisión solicitó a la Secretaría de Defensa Nacional reparar el daño y presentar un protocolo de atención a las personas migrantes. En su momento, los militares alegaron que el vehículo era similar a los que utilizan grupos de la delincuencia organizada en esta región, estas camionetas de redilas pequeñas con plataformas con vallas en la zona de carga, y es por ello que pues al detectar varias unidades pues procedieron con las armas de fuego a intentar detener este vehículo. Es la información que tenemos, Michelle. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, David. Gracias y buen fin de semana.
Excelente para ti.
En otra información, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y candidata ministra, Loreta Ortiz, no impugnó a tiempo las medidas cautelares impuestas por el INE, por lo que su denuncia contra esta resolución fue desechada. La Junta General de Hecho Ejecutiva del INE será la encargada de vigilar el cumplimiento de obligaciones de transparencia y acceso a la información de los partidos políticos. Y quién sabe todo sobre este proceso y sobre el movimiento del INE es mi compañera Andrea Melaza, que me da mucho gusto saludarle. Andrea, ¿cómo estás? Buena noche.
Hola, Michelle, muy buenas noches. Pues sí, primero empezar con este caso de la ministra Loretta Ortiz, que ella estuvo, recordemos, en un arranque de campaña con el Sindicato Mexicano de Electricistas. La denunciaron porque podría infringir las normas electorales. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE le impone medidas cautelares y ella, pues, en este derecho de no estar de acuerdo, impugna ante la Sala Superior. Ahorita hay un proyecto del magistrado Felipe de la Mata que le responde que esta petición de impugnar las medidas cautelares no proceden, se desecharía esta demanda porque presentó tarde la impugnación, solamente 1 hora con 20 minutos tarde, fue fuera del plazo límite permitido, y recordemos que cuando alguien quiere impugnar solamente se tienen 48 horas para poder hacerlo. Hasta el momento el proyecto todavía no se vota, seguramente será en la siguiente sesión pública del Tribunal Electoral la siguiente semana, cuando ya finalmente los magistrados, los 5 magistrados de la Sala Superior analicen esta este proyecto de sentencia, y todavía pues existe la posibilidad de que las cosas cambien, Michelle, y que se le perdonen esta hora 20 minutos tarde o que se mantenga firme este proyecto del magistrado Felipe de la Mata. Y sí, como también ya bien comentabas, la Junta General Ejecutiva va a vigilar que los partidos políticos cumplan con las obligaciones de transparencia, pero también con algo importante, que respondan las solicitudes de acceso a la información de manera correcta, y que también si el ciudadano se quiere quejar ante una respuesta, no, pues ellos, la Junta General Ejecutiva, pues analice caso por caso. ¿Por qué se está haciendo esto ante la elección del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales? Los entes públicos, incluyendo órganos autónomos, las secretarías, tienen que adecuar sus propias estructuras de transparencia, y ahora ellos ser las autoridades garantes. Es todo un proceso, todo el que tiene que hacer la Administración Pública Federal, también los órganos autónomos a nivel federal, local y municipal, Michelle, y que tienen también una fecha límite, que es el próximo 20 de abril, esto por la normativa que da justamente la reforma y las leyes secundarias a transparencia y acceso a la información y protección de datos personales. Es el reporte.
Queda claro, Andrea, que lo que busca obviamente el INE es regular, llevar todo en orden, al igual el tribunal, pero también es una pena al mismo tiempo que todos estos procesos, todos estos problemas que estamos viendo, incluyendo el que le voy a contar ahorita sobre Lenia Batres, se da ya en medio proceso, ¿no? Y tú lo estás viviendo ahí al interior del INE.
Sí, y justamente con nuevas reglas en el caso de transparencia, uh-huh, algo que no le correspondía al INE, que le correspondía justamente al INAI, ahora ya tiene más chamba, sí. Y eso pues también significa contactar más personas, ¿no? Esto no solamente va a suceder en toda la Administración Pública Federal, Michelle.
Andrea, me das gracias y qué gusto saludarte. Muy buena noche.
Hasta luego, buena noche.
Hasta luego, Andrea Meraz. Y justamente hablando de este proceso, le tengo información relevante. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama, sobre ella, el Instituto Nacional Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI, rechazó entregarle a la ministra Lenia Batres Guadarrama la concesión de la marca Ministra del Pueblo. En el análisis hecho a solicitud, aquí le va el número, es importante mencionarlo, 3273206, cuya copia poseen algunos ya medios de comunicación, se indica que la Dirección División de Marcas del INPI encontró que existe un impedimento legal al registro de la marca solicitada, pues es susceptible de engañar al público e inducir a un error y podría generar confusión. Se lo dejamos a consideración para que haga la de interpretación. Pero bueno, así lo menciona. Al practicarse el examen correspondiente, se encontró como impedimento legal el registro publicación solicitado. Lo siguiente, el signo propuesto no es susceptible al registro. El signo solicitado es susceptible de engañar al público e inducir al error respecto de las características de este, toda vez que de acuerdo a los lineamientos legales antes señalados, los cargos públicos de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como magistrados, magistrados de sala y salas regionales o magistrados de tribunal de disciplina judicial, únicamente se podrán obtener y ostentar por elección popular que conforme a la normativa establecida realice y decida pues el pueblo de México. Entonces, en resumen, no puede ser la ministra del pueblo. Es tiempo de ir a una pausa. Ya regresamos a Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Hagamos un recorrido en nuestro país. Usted lo sabe, Semana Santa, qué actividades hay y también algunas incidencias. Voy a enlazar, si me permite, enlazarme hasta el estado de Jalisco con mi admirado colega Irán Espinosa de Los Monteros. Jalisco Auditorio tiene varias atracciones turísticas, de las principales, sus playas, sin duda, en Puerto Vallarta, que está esta temporada vacacional, pues se llenan, obviamente, de turistas, solamente los foráneos, también los locales. Irán, qué gusto saludarte. Buenas noches.
¿Cómo te va, estimada Michelle? Muy buenas noches. En efecto, pues Puerto Vallarta, ubicado en Costa Norte, pegadito al estado de Nayarit, es el segundo destino de playa de mayor relevancia en nuestro país. Y bueno, Jalisco evidentemente es el número uno. Y en efecto, desde inicios de la semana, incluso se estaba ya reportando el 90% de ocupación hotelera. Me imagino que más bien la referencia era en cuanto al número de reservaciones hechas, pero ya para el día de hoy se puede decir que está completamente lleno Puerto Vallarta, ¿no? Jueves, viernes suelen ser los días de mayor afluencia de, pues, justo jaliscienses para allá. Y como bien mencionabas, también hay un gran número de turistas nacionales y extranjeros que llegan hacia aquel punto del país. Y pues bueno, también hay que decir que lamentablemente lo último que se reporta por parte de Protección Civil del Estado de Jalisco es la presencia de estos animales medusas llamadas aguas malas, que bueno, al tener contacto con la piel de los bañistas puede causar algún tipo de irritación y por lo tanto han decidido colocar banderas moradas para avisar a la ciudadanía que no es seguro entrar, o bueno, si entran, es posible que resulten con alguna lesión en la piel a partir precisamente de este tipo de fauna marina. Asimismo, también se informa lamentablemente de la muerte de dos turistas por ahogamiento en diferentes playas de Puerto Vallarta, uno de ellos originario de León, Guanajuato, y pues bueno, es parte de lo que ha trascendido en materia turística. Pues es lo que sigue, Michelle.
Y déjame hacerte una última pregunta antes de terminar este reporte. Y se da justo Semana Santa este momento para también promover esto tan positivo al estado de Jalisco, como son sus playas, sus puntos turísticos, sus pueblos mágicos, luego de tantas noticias tan negativas, ¿no?, que se han dado en el estado en los recientes meses.
Totalmente. Sí, bueno, yo sé que Jalisco ha estado en el centro de la conversación en materia de seguridad, sí, a nivel nacional e incluso internacional a partir del hecho ocurrido en Teuchitlán, ¿no? Por cierto, todavía aún sin certezas por parte del gobierno de la República, quien es que no hay comanda, bueno, la Fiscalía General, la que comanda las investigaciones. Y sí, pues lamentablemente es ese, el marco, ¿no?, en el que se registra también esta Semana Santa y la que sigue la Pascua, que pues bueno, hoy toca Jalisco, pero también hay que decir que en cada parte de México, lamentablemente, se encuentra una historia de tragedia, ¿no?
Sí, Irán, gracias, y estaremos pendientes. Cualquier actualización, ya lo sabes, nos conectamos contigo.
Un abrazo, Michelle, gusto saludar.
Buen fin de semana. De Jalisco me voy hasta el estado de Veracruz, y ahí en el puerto y sus regiones aledañas también, pues en esta temporada vacacional también es foco de atención de cientos de vacacionistas que llegan a disfrutar de estos importantes atractivos, además de los gastronómicos. Me enlazo contigo, Jesús Olivares. ¿Cómo va todo por allá, por el puerto de Veracruz?
Hola, ¿qué tal, Michelle? Me da mucho gusto saludarte. Bueno, pues sí, efectivamente, aquí en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada con Boca del Río, Alvarado y Medellín, así como en todo el estado de Veracruz, realmente ha habido una arribazón de turistas bastante impresionante. Se puede decir que hasta ahorita lo que es la zona de playa se ha visto abarrotada, y todo por los diferentes eventos que se ofrecen. Y estamos hablando de que también hay personas que no solamente buscan la zona de playa, sino también buscan actividades recreativas, y para eso también aquí las autoridades locales han implementado en la macroplaza del malecón una feria, han hecho actividades propias de la Semana Mayor. En la mañana pues tuvimos el Vía Crucis Viviente, se aprovecha también la peatonalización de una de las avenidas que son emblemáticas de aquí en el puerto de Veracruz, que es la Avenida Independencia, y esto ha hecho que el turismo prácticamente se acerque para que pueda, en este caso, interactuar con las autoridades, y la verdad es que pues ha habido mucha afluencia a esta zona de Veracruz, ya ni te digo Coatzacoalcos, la zona de Tuxpan, la zona de Poza Rica. La verdad es que todo esto se ha llenado de turistas y de paseantes. Solamente ha habido dos negritos en el arroz, lamentablemente sí, ha habido dos personas ahogadas, se trató de una pequeña en la zona de Tuxpan, y ayer un jovencito en la zona de Alvarado, que era originario de la capital del estado. De ahí en fuera, solamente se han reportado incidentes menores, y la verdad es que ha habido muchísima afluencia turística.
Bien, Jesús, pues lamentablemente esos hechos sirven para que las autoridades refuercen y la sociedad también en general tome todavía mayores precauciones. Es definitivamente un trabajo en equipo. Jesús Olivares, seguimos en contacto. Gracias por este reporte.
Gracias a ustedes. Quedo al pendiente.
En otra información, los órganos de la Catedral Metropolitana revivieron las siete palabras de Jesús este Viernes Santo, y que solo en ocasiones solemnes estos majestuosos órganos, pues la epístola y el evangelio junto con el coro de este emblemático recinto se unieron para acompañar este profundo acto de oración. Mi compañero Leopoldo Espeje nos tiene todos los detalles de este evento.
¿Cómo estás, Michelle? Efectivamente, hay que destacar que el sermón de las siete palabras no es una celebración litúrgica en sí misma, sino una serie de reflexiones sobre las últimas siete frases que, según los evangelios, Jesús pronunció mientras estaba en la cruz. Esto tuvo lugar alrededor del mediodía, cuando estos órganos monumentales, epístola y evangelio, revivieron las siete palabras de Jesús. Decirte que, de acuerdo con el canónigo de la Catedral Metropolitana, Julián López Amozurrutia, quien presidió este rito, se considera que este momento, Michelle, este momento musical, invita a entrar en un espacio de recogimiento y reflexión que busca recordar el amor y la compasión que se manifiestan en la pasión de Cristo, enriqueciendo así la experiencia espiritual de todos los asistentes. Desde las 5 de la tarde se encuentra en la Catedral Metropolitana el cardenal Carlos Aguiar, quien encabezó la liturgia de la pasión del Señor y la adoración de la Santa Cruz. En estos momentos, pues, se lleva a cabo la procesión del silencio, con lo que concluye el Viernes Santo, y el día de mañana, pues, continuarán estos festejos. El domingo encabezará en la Basílica de Guadalupe el Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua. Michelle, el reporte.
Pues vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, Polo. Cuídate mucho. Buen fin de semana.
Igualmente, Michelle. Buenas noches.
Muy buenas noches. Quiero aprovechar, aparte, además de que estamos haciendo obviamente este recuento a nivel nacional en los puntos turísticos, pues todas las precauciones que autoridades constantemente hacen. Apenas vamos a la mitad de este recorrido, todavía nos falta el sábado y el domingo. Muchos turistas están llegando en importante cantidad a los puntos. Pues manejar además con cuidado. Si toma, no maneje. Ya sé, suena bastante romántica, pero es importante recordarlo. No pierda de vista, obviamente, a los menores de edad, y bueno, siempre llevar con usted todas sus pertenencias. No olvidar, obviamente, pues los números de emergencia a los que hay que llamar en caso de que surja cualquier situación, y no olvidarse que también los medios de comunicación podemos fungir pues como receptor de la información de cualquier reporte. Me voy a enlazar de nueva cuenta con mi compañero David Galván, Hay información para actualizar sobre la gripe aviar a México. La verdad es que esta situación la veíamos, David, bastante lejos, porque estaba concentrado este tema en Estados Unidos, pero hasta que llega el caso a nuestro país y tenemos saldo mortal con una menor de edad, lamentablemente, pues ya enciende los focos rojos. Te saludo de nueva cuenta.
¿Qué tal, Michelle? Buenas tardes al auditorio. Y de nueva cuenta, ahora te comento respecto a la información que dio el gobierno federal con la confirmación de la presencia del virus de influenza aviar AH7N3 en una granja comercial ubicada en el municipio de Marín, en Nuevo León. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural detalló que el brote focalizado no representa un riesgo para la salud de las personas, pues la enfermedad afecta solamente aves de corral, y señaló: no se tienen casos reportados hasta el momento en personas. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENASICA, detalló que la variante detectada en la granja de Nuevo León es diferente a la que está afectando a las granjas avícolas en otros países de América del Norte y no representa riesgo en el consumo de pollo y huevo, que es pues los productos que más preocupa precisamente respecto a esta enfermedad. Se dijo que de inmediato la SENASICA implementó medidas para contener el brote, entre otras el seguimiento, monitoreo que realiza el personal técnico de la denominada zona perifocal, que es una zona alrededor de 10 kilómetros de esta granja, además de la toma de muestras de otros lugares similares de granjas ubicadas dentro del rango de vigilancia. El llamado de la Secretaría de Agricultura a las y las autoridades de sanidad es para que las y los agricultores de estas granjas avícolas refuercen las medidas de bioseguridad en sus unidades de producción avícola y sobre todo evitar en todo momento el ingreso de aves silvestres o fauna nociva, impedir el acceso de personas ajenas a estas unidades y revisar minuciosamente las instalaciones para evitar posibles puntos de entrada. Estos son los principales puntos que comparte el gobierno federal respecto pues a lo que se está refiriendo ya como casos reportados de esta llamada influenza aviar en territorio nacional. Michelle, la información que tenemos.
Gracias, David, por todos estos reportes y sin duda tomar todas las precauciones. No se debe echar jamás en saco roto una información tan relevante como esta. David, cuídate mucho.
Seguimos al pendiente, Michelle. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. Permítame convertir la información relevante. Y hablando de granjas, la Secretaría de Salud a nivel federal confirmó la detección del primer caso humano de miasis por gusano barrenador en una mujer de 77 años de edad, residente del municipio de Acocoyagua en el estado de Chiapas. La Secretaría de Salud informó además que se trata de una mujer de 77 años y la paciente se encuentra actualmente estable en tratamiento con esquema antibiótico y ha sido trasladada al Hospital de Alta Especialidad de Ciudad de Salud de Tapachula en esta entidad, en donde continúa recibiendo atención médica. Derivado de la notificación de este caso detectado, los servicios estatales de Chiapas realizaron la investigación correspondiente en relación con este gusano que se localiza en el ganado. A ver, antes de ir a una pausa, nada más recordar, hace unos meses el tema fue la detección del gusano en ganado, ahora en un humano. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Les saluda Michelle Rivera en nombre de Juan Becerra Acosta. Quiero compartir una nota que es sumamente importante. Con el Escuadrón Vacunas, el Consejo Mundial de Lucha Libre se une a la Semana de Vacunación en México, con la que se busca sobre todo prevenir la tosferina.
El Consejo Mundial de Lucha Libre se une contra las enfermedades y a favor de la salud. El próximo 27 de abril en la Arena México se instalarán módulos de vacunación contra rotavirus, hexavalente, triple viral, tétanos, difteria, entre otros. La jornada de inmunización comenzará a las 10 de la mañana y concluye a las 4 de la tarde. Se invita también a los adultos, por ejemplo, para vacunarse contra sarampión y rubiola a partir de los 13 años y hasta los 39. El infectólogo pediatra Sarbelio Moreno llamó a la población mayor de edad a completar el esquema de vacunación ante el reciente incremento de casos de sarampión y tosferina.
La llamada de atención es esa. No nada más ocurre en niños, también está ocurriendo en adultos y todo el mundo somos susceptibles. Tiene que haber muertes en una población que no realmente no ocurre como para que nos demos cuenta que todos tenemos que estar vacunados. Entonces es bien importante transmitir ese mensaje.
La disponibilidad del próximo 27 de abril serán rotavirus, hexavalente, neumococo, triple viral, tétanos, difteria y tosferina para niños de 0 a 9 años y para mujeres embarazadas. Tétanos y difteria para 15 años en adelante, sarampión y rubiola de 13 a 39 años y neumococo para más de 60 años. También se aplicarán vacunas para VPH para niñas de 11 a 15 años. En esta dosis es necesario presentar la CURP. Esta campaña se une a la Jornada Nacional de Vacunación que implementará también la Secretaría de Salud. Imágenes de Alberto Tlahuis para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Gracias. Gracias, Andrea, por esta información. Y en otros datos, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana destruyeron, escuche usted, 203 plantíos de amapola y marihuana en los siguientes estados: Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guerrero, Zacatecas y Oaxaca. Y se trató de 146 plantíos de amapola y 57 de marihuana. Quien tiene todos los detalles es mi compañera Sara Pablo. Y te saludo con mucho gusto, Sara. Buenas noches.
¿Cómo estás, Michelle? Muy buenas noches. Sí, estos plantíos de Nervante se localizaron por parte de personal militar justamente cuando realizaban reconocimientos terrestres y aéreos. Fue este 17 de abril y una vez que los localizaron, establecieron perímetros de seguridad, destruyeron aproximadamente 11.8 hectáreas de amapola y 5 hectáreas de marihuana. Ya lo decías, fueron el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana como destruyeron estos 203 plantíos de amapola y marihuana en los estados de Oaxaca, Zacatecas, Guerrero, Durango, Sinaloa y Chihuahua. Y de acuerdo con información que ha dado la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron 146 plantíos de amapola y 57 de marihuana, y el perímetro que se destruyó equivale a 3.6 veces el zócalo de la Ciudad de México, Michelle.
Sara, Pablo, gracias por este reporte. Estamos en contacto. Buen fin de semana.
Claro que sí. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En otra información, en Nuevo León, le comparto, en plena ceremonia de Viernes Santo, una mujer fue hallada muerta al interior de la parroquia Santa Teresa de Ávila en Monterrey, por lo que elementos policíacos resguardaron el centro religioso ubicado al norponiente de la ciudad de Monterrey. Testigos señalaron que se llevaba a cabo el viacrucis en un sector al lado cuando se solicitó la presencia de paramédicos. Sin embargo, momentos después se informó que al interior de la parroquia se había encontrado a una mujer aparentemente joven sin vida. Datos preliminares, le puedo confirmar, señalan que la mujer fue encontrada en uno de los baños de la iglesia. En otra información, la presidenta Claudia Sheinbaum mostró avances de la construcción del Tren México-Pachuca y reconoció la labor de los ingenieros militares, quienes están a cargo de la obra que se prevé estará lista en año y medio. A través de sus redes sociales, la mandataria federal compartió imágenes de cómo van los trabajos en este transporte que correrá desde Buenavista en la Ciudad de México, pasará por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y llegará hasta Pachuca, Hidalgo. Permítame enlazarme con mi compañera Jenny Valencia. Jenny, tú le das seguimiento siempre al tema de la gasolina, los costos y si la Secretaría de Hacienda inyectará subsidio, que es lo que obviamente todas las mexicanas y los mexicanos esperan. Jenny, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Michelle? Buena tarde. Así es, la Secretaría de Hacienda retira desde este sábado y hasta el próximo viernes 25 de abril el estímulo fiscal a la gasolina magna y al diésel y mantiene sin el apoyo a la gasolina premium. El precio promedio de la gasolina magna a nivel nacional es de 23.68 pesos el litro, mientras que la premium cuesta en las estaciones de servicio del país 25.72 pesos y el diésel 26.12 pesos cada litro. Los automovilistas, Michelle, deberán pagar más de impuesto especial sobre producción y servicios, pues por cada litro de gasolina regular deberán desembolsar 6.45 pesos, mientras que por cada litro de gasolina premium los consumidores seguirán pagando 5.45 pesos de impuesto, y en el caso del diésel los transportistas tendrán que pagar 7.09 pesos de impuesto especial por cada litro de combustible que adquieran, de tal forma que tanto los automovilistas como los transportistas, Michelle, la próxima semana, a partir de mañana sábado, tendrán que pagar más por cada litro de gasolina al retirarse estos estímulos fiscales a los combustibles. El reporte, Michelle.
Jenny, entonces, en resumen, el precio promedio de la gasolina magna, para reiterar nada más a nivel nacional, es de 23 pesos con 68 centavos.
Es correcto, 23.68, esto de acuerdo al pacto que hay con los gasolineros de que no rebase los 24 pesos el litro. En el caso de la premium, 25.72 pesos y el diésel 26.12 pesos cada litro, Michelle.
Gracias, Jenny, muy buena noche.
Buenas noches.
Hablemos del Mejoradú. A ver, voy a enlazarme con mi compañero Oscar Zúñiga, a quien le agradezco este reporte. Y es que en medio de la incertidumbre por la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, trabajadores del extinto órgano señalan que así no hay humanismo mexicano sin justicia laboral, obviamente al protestar porque no existe una ruta clara que garantice los derechos laborales. Oscar Zúñiga, tienes la información.
Así es, Michelle, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el Mejor Edu, señalan que, bueno, pues a pesar de las movilizaciones y mesas de diálogo que han sostenido con autoridades educativas, todavía no hay una ruta clara que garantice el cumplimiento de sus derechos. Indicaron que más de 500 familias se enfrentan hasta ahora un futuro sin claridad e incierto y siguen a la espera de una respuesta concreta por parte del gobierno federal ante la incertidumbre generada precisamente por la desaparición de este organismo. Los trabajadores indicaron que puede extinguirse el organismo, pero sus derechos como trabajadores permanecen y deben ser garantizados, y eso es lo que están pidiendo precisamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y también al titular de la SEP, Mario Delgado. Michelle, el reporte.
Oscar, y bueno, se da obviamente este tema con todavía la incertidumbre que hay respecto al tema de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿no? Que siguen presionando todavía el gobierno con todo, y bueno, que no se obviamente deroga todavía la ley desde 2007, pues ¿qué va a pasar? Porque las manifestaciones van a continuar, y así lo han dicho en los recientes días.
Exactamente, en este caso la CENTE ha manifestado que el próximo 15 de mayo realizarán un paro indefinido de labores, haciendo un plantón indefinido en el Zócalo capitalino, esto en exigencia precisamente de la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, que no se les ha dado ningún tipo de respuesta, y están pidiendo a la presidenta Claudia Sheinbaum que, bueno, pues dé una solución satisfactoria a lo que ellos están pidiendo, y sobre todo, bueno, pues ahora con el Mejor Edu, pues están pidiendo a los trabajadores que también se les dé las liquidaciones correspondientes, Michelle.
La bola de nieve creciendo, y por eso hacía el recuento de lo de la CENTE. Oscar Zúñiga, gracias, muy buena noche.
Gracias, muy buenas noches.
Auditorio, hay información deportiva y es tiempo de que usted la conozca.
El eco de los deportes.
Y saludo a mi compañero Javier Rivera, quien me da mucho gusto decirle hola. Javi, ¿cómo estás?
Michelle, muy buenas noches a ti y a toda la gente que nos ve y nos escucha por los diferentes espacios de Grupo Fórmula. Mira, ahora nos encontramos en viernes, siempre nos vemos los domingos, pero ahora nos tocó estar aquí juntos compartiendo la información deportiva. Te comento que ya arrancó la última jornada del Clausura 2025. En estos momentos se están midiendo Puebla y Necaxa, y de momento los Rayos están venciendo 1-0 a Puebla. Con esto estarían al menos acercándose a asegurar un lugar directo en la fiesta grande del fútbol mexicano. Dependerá de otros resultados para que los Rayos se mantengan de forma directa, si no tendrán que jugar el ya conocido play-in. Señalar que hay duelos muy destacados en esta jornada número 17. El día de mañana Toluca se estará enfrentando a Cruz Azul en lo que sin duda es el duelo que se roba las miradas esta jornada, y es que más allá de los 3 puntos que se estarán disputando estos dos equipos, hay $1,000,000 en juego entre ambas escuadras, ya que la Liga MX premia con esta cantidad de dinero al equipo que finalice con más puntos a lo largo de la temporada regular durante el año futbolístico, hablando ya del Apertura 2024 y Clausura 2025. En caso de empate o victoria de Cruz Azul, será la máquina quien sea acreedora a este $1,000,000, y Toluca está obligado a sacar los 3 puntos si se quiere llevar esta fuerte cantidad de dinero. Así que sin duda es el duelo más destacado de esta jornada. De momento Toluca ya aseguró el liderato de este Clausura 2025. Y queda un lugar para el play-in. Señalar que Chivas y Pumas estarán disputando este último puesto en el play-in de la Liga MX. Los Pumas estarán visitando a Tigres y Chivas hace lo propio ante Atlas en el Clásico Tapatío. Así que estas dos escuadras denominadas grandes se están peleando o ya ahí migajeando casi casi el último lugar, cuando deberían de estar directo en la fiesta grande del fútbol mexicano. Así que el domingo ya tendremos cómo queda este play-in, y se viene sin duda la parte más emocionante del fútbol mexicano. En más información, señalar que este día se confirma la pelea de Julio César Chávez Jr. contra el youtuber Jake Paul. Me parece, no sé qué opinas tú, Michelle, pero creo que muy triste después de las expectativas que se tenían con Julio César Chávez Jr., que de esta manera esté peleando ante un youtuber. No demeritamos el trabajo sin duda tampoco de este youtuber, que ha entrenado mucho, incluso recordar que ya peleó ante Mike Tyson, lo derrotó, pero también señalar que era un muy veterano Mike Tyson, que sin duda en sus mejores momentos Jake Paul no hubiera sobrevivido en este combate. Así que Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda, se esperaba mucho más, sí, de este boxeador, y no quiero decirlo así, pero ya está cayendo en este circo que es pelear contra un youtuber.
Sí, pero además el propio Julio César Chávez Jr. ha demeritado el propio boxeo y yo creo que pues ha nacido en un lugar donde se dan estas semillas de oro y que han ofrecido medallas y campeonatos en esta región del país y en aras de que siga habiendo buen boxeo, pues esto no hace otra cosa más que promover este tipo de peleas con gente que, perdón, podrá ser el hijo de Julio César Chávez, Javi, pero no es un profesional del boxeo.
Sí, me parece que también... Y ser hijo de Julio César Chávez tiene mucho peso sobre Julio César Chávez Jr. Entonces, sí, como bien lo mencionas, no es el nivel que se le esperaba. Él mismo ha tenido muchos problemas psicológicos con adicciones. Entonces, sí está pues, decayendo su carrera y cayendo en este espectáculo que sin duda se esperaba, como ya lo mencionamos y reiteramos, mucho más de él. Señalar que, por si alguien está interesado en ver esta pelea, es el 28 de junio, se va a llevar a cabo en Anaheim, así que estaremos pendientes a ver qué sucede. Sinceramente, viviendo la actualidad de ambos boxeadores, creo que Jake Paul tiene ventaja sobre Julio César Chávez Jr., sobre todo por el entrenamiento, ya que Jake Paul, a pesar de ser youtuber, de ser lo que tú quieras, es alguien que entrena y se dedica a lo que quiere hacer, y es, creo yo, lo que le faltó a Julio César Chávez Jr. En más información, en el Gran Premio de Arabia, señalar que este día se llevaron las primeras prácticas de este Gran Premio, donde Pierre Gasly se llevó el liderato en tiempos en la primera prueba, mientras que Lando Norris lideró la segunda prueba de este Gran Premio de Arabia. Señalar que Yuki Tsunoda chocó contra el muro y hubo bandera roja, por lo que tuvieron que detenerse estas prácticas. Así que Red Bull, de la mano de Yuki Tsunoda, tampoco está teniendo muy buen tiempo, muy buena época. Señalar que no ha sumado puntos en lo que va de la temporada. Max Verstappen tampoco ha tenido buenas carreras, así que no está siendo una buena temporada para Red Bull. Yo creo que les ha traído muy mala suerte, o eso espero. La salida de Sergio Checo Pérez, sobre todo por cómo le dieron las gracias al piloto mexicano. Y en buenas noticias también para ti, Michel, porque sé que eres amante del béisbol de nuestro país. La noche de ayer ya arrancó la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y lo hizo con una paliza de los Diablos Rojos, 16-1 ante los Leones de Yucatán. Señalar que en estos momentos se disputa ya el segundo de esta serie y otros duelos destacados de este arranque de la temporada en la Liga Mexicana de Béisbol son Sultanes ante Charros y Pericos de Puebla ante el Águila de Veracruz. Así que ya mucha gente está muy emocionada. Yo te prometo, o tengo pendiente, ir a visitar el Estadio Harpelú porque dicen que es un espectáculo ir ahí a ese estadio.
Yo igual, yo soy naranjera de corazón porque nací en Hermosillo, Sonora, pero si se trata de esta liga, me declaro, obviamente me decanto por los Diablos Rojos. Somos y yo ya dos. Tengo mi gorra, así que seguramente por el Harpelú próximamente nos vamos, Javier. Un abrazo, gracias por la información.
Excelente fin de semana, Michelle.
Muy buenas. Permítame compartir la información de último minuto que ofrece la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, quienes nos ven a través de Telefórmula y las redes sociales. Ahí le van las imágenes. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México aprehendió a dos hombres por su posible participación en el asesinato de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de un tambo en las calles de la colonia San Antonio en la alcaldía Iztapalapa. Agentes de la Policía de Investigación identificaron a Mario N. y José N. como probables responsables del delito. Los imputados fueron presentados ante el juez y trasladados posteriormente al reclusorio preventivo varonil Oriente, donde será determinada su situación jurídica. En cumplimiento del establecido, cierra el comunicado el Código Nacional de Procedimientos Penales y de acuerdo con la presunción de inocencia, a las personas mencionadas en este comunicado se les tratará como tal y todas en esta etapa de procedimiento. Entonces es lo que comunica la Fiscalía de la Ciudad de México. Permítame cerrar con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Nos vamos a enlazar de nueva cuenta hasta Iztapalapa. ¿Cómo va todo por allá, Juan Antonio?
Y bueno, pues nada más para recordarles y hacerle la invitación a todos nuestros amigos radioescuchas que se encuentran aquí en la Ciudad de México, que mañana concluyen las actividades de la 182 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa con la representación bíblica de la Resurrección. Esto se llevará a cabo a partir de las 8 de la noche en lo que es el Parque Jardín Cuitláhuac. De hecho, a partir ya de estos momentos ya se encuentra la escenografía lista para que mañana concluyan ya ya estas festividades de la Pasión de Iztapalapa, y que bueno, pues aquí hay que destacar que hasta el momento solamente han asistido 1.4 millones de personas, muy lejano todavía de los 2 millones que se esperaban para esta edición del 2025, pero pues ahí está esta invitación para que acudan mañana para que concluya ya este pasaje del 2025 con la resurrección de Cristo mañana en Iztapalapa, Michelle.
Juan Antonio, y seguramente nos tocará estar ahí en la cobertura. Te le encargamos mucho. Si te toca por ahí, cuídate mucho y que tengas muy buena noche.
Gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Y hablando de fin de semana, nada más recordar al auditorio, pues es Radio Fórmula, es Grupo Fórmula. Y usted sabe que con todas las vacaciones nosotros seguimos informando, nos mantenimos en los horarios muy temprano, en el primer informativo, a mediodía y en la noche estamos en vivo para llevarle a usted la información más relevante a lo que está ocurriendo en nuestro país y qué está pasando en los puntos turísticos de toda la República Mexicana y pendiente de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. Así que acompáñenos este fin de semana mientras descansa. Usted también puede estar informado. Les saludo Michelle Rivera, gracias por acompañarme. Le informé a nombre de Juan Becerra Costa, se reincorpora a este espacio informativo el próximo lunes. Gracias al equipo ahí en la Ciudad de México que me acompañó en esta cobertura informativa. Les saludo Michelle Rivera, tenga excelente viernes, cuídese mucho y lo dejo con música, música de playa, para que se anime de una vez y no ha salido de la ciudad. Ahora te puedes
marchar. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.